República Argentina y lo venimos hablando desde hace muchísimo tiempo. Y hoy entraba a las redes sociales y veía una foto que había colocado el médico, pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez sobre el dique San Roque, el embudo más precisamente, que está totalmente despojado, o sea, se ve el embudo, o sea, es una
Sí,
rareza ver
es
el
una
embudo.
obra en construcción.
Exactamente. Y el agua que hay, la poca agua que hay, está de color verde. Ya estamos en contacto con él, con el pediatra y neonatólogo, coordinador de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, también integrante de Médicos de Pueblo Fumigados. Vamos a hablar acerca de esto. Medardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por atendernos.
Buenas tardes, Fabiana. ¿Cómo andás? Un gusto hablar con vos.
Bueno, para mí también es un gusto enorme. Aquí estamos con Andrés López y con Lucio Carnicer también. Bueno, Medardo, esta lluviecita, decía, nos trae muchísimo alivio y pasa a ser noticia cuando tendría que ser algo normal, porque lamentablemente hemos tenido un año de sequía tremendo.
Sí. Y los cordobeses lo sufrimos más, porque estamos en un área semiárida, nuestro territorio, un territorio con bajo registro pluvial. Nosotros llueve bastante poco en la ciudad de Córdoba, cerca de 600 milímetros al año de promedio. Y bueno, hay años que llueve un poco menos, hay años que llueve un poco más, y los cordobeses somos mucha población. Y es raro porque a nivel nacional, viste, las ciudades grandes están siempre muy vinculadas al Paraná, al Río de la Plata. Pero Córdoba es la única ciudad grande en nuestra provincia, en nuestro país, que está en una zona árida, semiárida, ¿no? Y dependemos de los ríos de nuestras sierras, y bueno, estamos sintiendo un impacto muy grande de 100 años de monte y de abandono de nuestro territorio, y usarlo con un criterio exclusivamente productivista y no de cuidarlo y renovarlo. Y ahora tenemos el lago seco, ¿no? Muy, muy bajo. Y estaba viendo, está casi a 9 metros abajo del embudo el agua. Y la cantidad de algas y el olor que hay en la zona del paredón a las toxinas que emiten las algas, realmente es muy feo y muy lamentable, porque parece más un pozo negro, ¿no? Una cloaca que el lago donde saque el agua. Y del paredón, ahí a 200 metros antes de llegar al paredón del lago, está el lugar donde se extrae el agua hacia la planta del Suquía, que provee al 70% de la ciudad. Entonces realmente es muy preocupante.
Hoy hablábamos cuando comenzamos el programa de las tres características que nos enseñan cuando vamos a la escuela primaria que tiene que tener el agua que tomamos, ¿no? No se está cumpliendo porque uno pone la pava para el mate y si dejás vos hervir un poco el agua sin querer se te pasa, el vapor que sale de la pava, el olor que sale de ahí es impresionante. Y uno se tiene que cebar el mate igual y tiene que cocinar, porque no todas las personas también tienen, y tampoco te lo garantiza que compres un bidón, ¿no? Que sea realmente potable, porque ese es otro tema también. ¿Qué características tiene el agua que estamos tomando y qué pasa con respecto a la salud?
Bueno, el agua viene algunas veces con las toxinas que liberan esas algas. Esas algas en realidad son bacterias, son cianobacterias, que la gente tiene la denominación común de alga verde azulada, porque hace como una babasa verde, ese color en la superficie de los lagos, o de los ríos, inclusive en mares, tan lleno de eutroficación de cianobacterias como acá en el lago San Roque. Es un fenómeno que ha aumentado mucho con el cambio climático, porque realmente la temperatura favorece que se multiplique. Pero no, nosotros hicimos una medición desde APDH, tomamos una muestra y la mandamos a laboratorios del CONICET en La Plata, del día más frío que tuvimos, que fue, creo que era el 26 de junio. Tomamos en la canilla de la ciudad de Córdoba, en un estudio de un escribano que certificó esa extracción, y tenía 17 micras de microcistina, que son las toxinas que liberan las algas, que es un mecanismo de funcionamiento natural. Ellas secretan unos venenos naturales para que otras algas no se acerquen a esa zona del lago y ellas puedan proveerse de su alimento, ¿no? Es como una barrera química de protección que hace. Pero cuando hay muchas algas y hay una mortandad masiva de algas que se da cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío, se liberan desde el interior de las algas esas toxinas de forma masiva, y Aguas Cordobesas obviamente no está pudiendo contener en esos momentos esa cantidad de químicos que a veces pasan. Inclusive el año pasado, en febrero, Aguas Cordobesas cortó el agua a la ciudad de Córdoba y avisó que se debía que había muchas algas y que no la podía garantizar de que fuera, de que no pasaran al agua que se consume en la ciudad. Pero en junio nosotros encontramos 17 veces más toxinas de las que había, de las que acepta la Organización Mundial de Salud, y la misma Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba. O sea, en la normativa que se establece, esas toxinas tienen un impacto muy grave, ¿no? En los países donde la gente toma estas aguas con nitrocistinas, en esas regiones hay mucho cáncer de colon y de hígado. Está demostrado que produce cáncer de colon y de hígado. La nitrocistina es una de las sustancias químicas más cancerígenas que se conocen, produce hepatitis tóxica sin llegar al, digamos, antes del cáncer. Los niños saben tener aumento de su transaminasa como si tuvieran hepatitis, y síntomas muy sutiles, ¿no? O sea que son jodidas, son preocupantes. Otra de las toxinas es la geosmina, que es una toxina volátil que le da ese olor a gamexán que hay, como se ve ahora en la zona del dique San Roque, o que sabe tener el agua cuando la hervimos, ¿viste? Cuando la hervimos para tomar mate, empezamos a sentir ese olor que al aumentar la temperatura la elimina el agua y se evapora y nosotros la olemos, ¿no? La geosmina no es tóxica, pero nos está mostrando de que las toxinas han pasado al agua y están en el agua, ¿no? Hay muchos tipos de toxinas, el problema son principalmente la microcistina y la anatoxina, que nosotros medimos ya dos veces en el año 2022, la midió el licenciado Ezequiel Ditofino, y la medimos como APDH, y las dos veces que fueron mediciones al azar, nos dio positivo. Mientras Agua Cordobesa nos dice que el agua es segura. Claro. El problema es que el lago está lleno de estas bacterias, y es inevitable de que en algunos momentos pasen masivamente a la planta potabilizadora y no se pueda controlar esto.
Medardo,
sí.
¿Cómo estás? Andrés te saluda.
¿No
se puede atacar el problema antes que sea? Porque uno, o sea, la solución es potabilizar el agua, pero el agua ya viene con el alga. ¿No se puede trabajar sobre la limpieza del agua o sobre eliminar las algas antes de que la potabilicemos?
Sí, sí. Aguas Cordobesas ha hecho una inversión enorme con filtros de carbón que absorben la mayor parte de las toxinas hasta el momento en que pasa, ahí viene con tanto exceso que pasa a las canillas, a la red, inevitablemente. Nosotros podemos en las casas, usando esos filtros de carbón domiciliario que se ponen en las canillas, eso disminuye notablemente, y para Córdoba y el riesgo que tenemos de la presencia de estas algas, hay que cambiar los filtros cada 6 meses.
Claro.
para garantizarlo, lo cual es caro, es toda una instalación que tenés que hacer ahí en tu cocina. El agua que te dan en bidones está pasada por esos filtros, por filtros más grandes, por eso es agua de la canilla, que la sodería o las fábricas de agua tipo mineral en bidón la han filtrado, por eso no tienen el olor ni el gusto que sabe tener el agua de la canilla. ¿Y cómo evitar de que estas algas lleguen al lago? Mira, el problema del lago es que el lago tiene un exceso de materia orgánica que facilita que se reproduzcan estas algas. Y encima tiene exceso de fósforo, que los incendios de los últimos años ha cargado el lecho del lago con estos minerales. El problema es que los cordobeses no cuidamos la cuenca y el valle de Punilla, la cuenca del río Suquía, que es nuestro principal proveedor de agua para prácticamente 2 millones de, o la mitad de la población de Córdoba, ¿no? Realmente, si no cuidamos, no tenemos un plan, digamos, si no invertimos en eso, pero si invertimos como si era hacer un puente, muy cerca donde está la cloaca esta que tenemos en el lado San Roque, que gastamos 100 millones de pesos en ese puente, y no se toma medida en cuanto a hacer un programa, claro, un plan integral de saneamiento del departamento Punilla, donde hay que parar los incendios en serio cuando empiecen, no cuando ya lo vemos desde la ciudad, donde hay que reforestar, porque se ha destruido eso, hay que parar en los desarrollos inmobiliarios, porque mientras más gente viva ahí, más materia fecal va a caer al lago. O sea, hay que tomar una serie de iniciativas que no se toman porque se priorizan otros intereses, ¿no?
Y un ordenamiento, perdón que te interrumpa, sí, Medardo, y un ordenamiento territorial también, y eso es responsabilidad de primero y principal de las autoridades, de los intendentes, del gobernador de la provincia de Córdoba, porque escuchaba yo, creo que era el intendente de Río Ceballos, con esta alerta con respecto al consumo del agua y demás. También hay un crecimiento exponencial de la población, ¿no? Que no es solamente de country, sino que todo el mundo quiere ir a vivir a las sierras.
No, sí, por supuesto. La provincia, si vos la ves, está en una situación de degradación, de destrucción de la naturaleza muy grande, y el único lugar que quedan en lugares más o menos habitables, ¿no? Que tu inconsciente te dice, quiere ir a vivir ahí, es el pedemonte de la sierra. Entonces eso se presta para un gran interés. Imagínate ahora que están haciendo la autovía de la ruta 38.
Sí.
Eso va a habilitar toda una zona para nuevos desarrollos inmobiliarios.
Claro.
Y eso es lo que ha motivado de que los intendentes de todos los pueblos que por los cuales pasa cerca de la autovía están apoyando la obra, porque eso le va a dar la posibilidad de vender terrenos que actualmente no tienen ningún valor y que no son de nadie, y que ellos los están distribuyendo las propiedades de esos terrenos y proyectando los barrios que van a hacer a la vera de la nueva ruta, ¿no?
Claro.
Lo cual, tengamos en cuenta de que la mayor concentración de microcistina y de algas se da en la desembocadura del río Cosquín. Entonces, esa zona del río Cosquín, en los mapas del Instituto Nacional de Agua, en febrero y marzo de este año, el año pasado, se veía como toda esa zona hasta la mitad del lago estaba cubierta de algas, sin que empezara todavía la obra de la autovía de la ruta 38, lo cual realmente es una locura, porque nosotros nos estamos olvidando de que tenemos que cuidar el agua, y el agua de los cordobeses, el agua de la sierra, y este proyecto de creer de que podemos servirnos de aguas de otras, de otras poblaciones, porque el agua del Paraná es de otra gente. Nosotros tenemos nuestra agua y la hemos abandonado. Y si avanzamos con este proyecto de traer agua del río Paraná hasta la ciudad de Córdoba, ya podemos dar el certificado de función a todos los arroyos y los ríos de la sierra de Córdoba, porque claro, no va a haber el más mínimo interés en cerrarlo.
Tal cual. Ante esta situación, los cordobeses, los ciudadanos, quedamos un poco así como desvalidos, ¿no? En el sentido de que, ¿qué podemos hacer? Es la pregunta siempre. Más allá de marchas, de reclamos, ¿qué podemos hacer? Porque sentimos que muchas veces no nos escuchan. Y por otro lado, yo no sé si la mayoría de la población es consciente, ¿no?, de lo que nos está sucediendo, de la muerte de nuestros ríos.
Sí, sí, es así, Fabiana. Nosotros venimos denunciando, sacamos una nota, una declaración bastante clara y fuerte, citando todos los antecedentes de este problema, que se llama ¿quién cuida a los cordobeses? ¿No? Porque no nos están cuidando, están haciendo negocios, están protegiendo del Estado los otros negocios y no los intereses esenciales de los cordobeses, que tengamos agua segura. Yo creo que, bueno, que va a haber un momento en que empecemos a replantearnos con más contundencia la necesidad de defender el agua de los cordobeses, como de todo nuestro ambiente, y pasa un poco como está pasando con el calentamiento, ¿viste?, climático, ¿no? La gente todavía lo ve, los comentarios, los informes, lo que se habla, pero acá en Córdoba no se ha tomado ninguna medida. La ciudad de Córdoba es cuando hay esos días de calor que no baja la temperatura en la noche, que tenés 5 o 6 días arriba de 35 grados, se convierten en islas de calor, uh-huh. donde hay ya hace 10 años que se viene haciendo propuestas de cómo nos defendemos del cambio climático, cómo uh-huh. remediamos el cambio climático, cómo mitigamos las ciudades, y con eso no se hace nada, uh-huh. ni en la provincia. No se toma en cuenta la necesidad de que empecemos a plantearnos seriamente cómo hacemos de que los ambientes urbanos de nuestras provincias sean más habitables en un contexto que está cambiando hacia una situación más extrema, climática y ambiental. Y el aumento de temperatura lo que más pone en crisis es el agua, ¿no? Y nosotros no nos olvidemos, somos el 60% de nuestro peso es agua. Necesitamos todos los días beber entre 2 y 3 litros de agua, y entre 2 o 3 litros de agua las eliminamos de nuestro cuerpo, entre la orina, la transpiración y la transpiración respiratoria. Entonces necesitamos agua, es parte de nuestra vida.
Bien, Medardo, te enviamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por esta comunicación.
No, por favor, un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Medardo Ávila Vázquez es médico, pediatra, neonatólogo, coordinador de la...